A partir de este momento, levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Me encanta eso de Paulina Nin. Un besito a la distancia para el gran Luis Schwanner, que hace nuestra presentación, nuestras idas a comerciales y nuestro cierre. Así que me encanta. ¿Te gusta la voz de
Luis? Sí, locutor profesional, sí. Un señor del periodismo.
Además es tan lindo él. Bueno, estamos comenzando nuestro programa de hoy, jueves. Jueves, y mañana es viernes, y nuestro cuerpo...
Último día de noviembre, Paulina.
Último día, nadie se enoja. Así que a Oscar Mura lo vamos a agarrar para el video. No, pues ese enojón. Así que bueno, ya. Último día, nadie se enoja. Un beso grande a mis traperos de Maús, ubicados en Baquedano 549, allá en San Bernardo. Saludo grande a la consultora El Toro, nuestro patrocinador. Llamen al 226-717-595 si usted tiene alguna consulta sobre algún tema financiero, tributario, monetario, legal. Llame al 226-717-595 y pregunte por Pablo Jiménez. Ok, Claudia, si tú te casas y tu marido, el hombre al cual tú quieres hace mucho tiempo y lo conoces desde siempre, se pone a hacer todas las labores de la casa, ¿eso te molestaría a ti?
No.
A mí me daría risa, o sea, me da risa porque difícil que existan hombres así. Los hay, pero la mayoría no. No hacen todas las cosas de la casa. Además, tú le puedes pedir algo y tienes que darle mínimo 6 meses para que lo haga.
Bueno, pero es que el tema también es que las parejas son equipo. Entonces, si uno hace todo, tampoco es la gracia.
Es que mira,
es un equipo.
Las dos, tú vas a explayarte en esto. Pero para la gente que no está escuchando, una mujer egipcia de 28 años, pidió el divorcio después de solo 2 semanas de matrimonio, porque su esposo hace todas las tareas domésticas.
Sí.
Y el esposo tiene 31 años.
Sí,
el nombre... ¿Y eso le puede molestar a ella? ¿Es una cosa cultural? ¡Ay! Iván Paredes, no hay cómo entender a las mujeres. ¿Yo? A mí no me molestaría. Ahora, si yo estoy cocinando y él está lavando el plato que yo ocupo, o sea, con viento fresco fuera de la cocina, y quizás es que ella no se alcanza a sentar y el otro está pasando la aspiradora, o sea, una cosa así, me imagino yo como que para que diga perdón, te quiero de amigo, y sigamos así nomás. Tú en tu casa y yo en la mía, una cosa así.
Puede ser.
¿Pero qué pasa con esta noticia? Bueno, ¿Por qué ella pide el divorcio después de solo 2 semanas de matrimonio?
Se trata de esta mujer egipcia cuyo nombre es Samar y dice: hemos estado casados por solo 2 semanas. Lo conozco y lo amo desde hace más de 2 años, pero odio vivir con él y ya no puedo manejar sus acciones. Mi esposo es una ama de casa, no me deja tocar en nada nuestra casa y hace todo en la cocina, la limpieza y las tareas domésticas generales. Él controla todo en nuestra casa y no tengo voz en nada, ni siquiera sé dónde colocar el televisor.
Ah, entonces le encuentro razón, o sea, el tipo tiene una obsesión. Sí.
Así que, bueno, cuando Samar le contó a su suegra sobre las acciones de su esposo, la mujer, o sea, la mamá de su marido, se sorprendió al decir que Mahoma, que es el nombre del hombre, nunca había hecho las tareas domésticas cuando vivía en casa de sus padres. Samar presentó una demanda en el Tribunal de Familia en New Cairo diciendo: mi esposo no me da la libertad de manejar mis asuntos internos. Me siento como un invitado en un hotel. La joven está buscando el kula, que es un procedimiento por el que una mujer musulmana puede divorciarse de su marido devolviendo la dote, conocida como mar, ¿qué recibió para casarse con él?
¿Y cuál fue la dote?
No sabemos eso. ¿Cuánto habrá pagado esa mujer para casarse con ese hombre? Pero puede...
¿Pero ella pagó? No, pues. Él pagó, él dio una dote al papá de ella para casarse con ella. Entonces ella lo que tiene que hacer es devolverla.
Claro.
Pero si está consiguiéndose algo, no puede ser tanto tampoco. Serán 3 ovejas y 1 camello.
¿Quién sabe?
No, pero de verdad...
A ver, un controlador, yo creo que sí, es lo que tú decías.
Yo creo que sí, es como preguntarle a Mura, más ratito, a Oscar Mura. ¿Qué pasa cómo se definiría un hombre así? Le vamos a preguntar. Hoy día vamos a hablar sobre la adicción a la cocaína.
Sí.
Pero tomándolo del lado, si llega a tener un lado positivo, es que vamos a buscar por qué una persona empieza a consumir. ¿Hasta dónde puede llegar? Si empieza con una droga más blanda, menos dura, como se les denomina esta, a la cocaína y la pasta base, pero viendo cómo poder controlar específicamente a los más jóvenes. ¿Ya? Así que
súper eso, buen tema.
Sí. Ya, así que bueno, vamos a dejar a esta egipcia pidiendo la nulidad del matrimonio porque su marido hace todo en la casa. Oye, yo tengo varios tatuajes en el cuerpo.
Así es, los he visto.
Sí. Y a mí me encantan los tatuajes. Me hice el primer tatuaje a los 39 años, tengo 57. Y creé todo, o sea, fue como, ¡wow! La Paulina Nin con un tatuaje en la espalda, que era una letra china chiquitita. Pero trabajando en Canal 3 en esa época, que era un canal bastante hipócrita, y pusilámine, y como que todo se tapaba. O sea, ¿cómo es posible que tenga un tatuaje?
Y transgrediendo límites.
Claro. A eso súmale otras cosas y todo. Bueno, entonces, pero yo me la jugué y después, obviamente, tú empiezas con otro tatuaje y otro tatuaje. Y la verdad que yo soy feliz con mis tatuajes. Pero hay gente que le encantaría hacerse un tatuaje, pero no definitivo. Y los de Gina, créeme que son ahí nomás. No quedan muy bonitos, que digamos.
Así he visto. Sí.
O sea, tienes que ser un artista para hacer un buen tatuaje en Gina. Entonces, la buena noticia para todos mis seguidores que les gustan los tatuajes, es que hay una empresa coreana que va a sacar, o ya sacó un dispositivo.
Sí, una impresora que hace tatuajes temporales automáticos.
Imagínate. ¿Y temporales? Sí. ¿Durarán 3 meses? Fantástico, ¿no?
Sí, se llama, la empresa coreana se llama Sketcon, que lanzó Prinker, que es un dispositivo que permite elegir un diseño y tatuarlo en solo unos instantes a través de un original sistema de impresión directamente sobre la piel.
¿Viste?
El dispositivo permite elegir mediante una aplicación entre una gran cantidad de diseños o bien crear un nuevo tatuaje. Y cuenta con la opción de previsualizar el tatuaje en la piel. Prinker utiliza tintas con componentes que habitualmente se utilizan para el maquillaje, por lo que no causa alergias, y se desliza por la piel sin crear ningún tipo de molestias. En la actualidad, la compañía arrienda las impresoras para eventos y acciones de marketing tanto en Asia como en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. A fines de este año, o sea ya un par de semanas más, estará disponible en Chile para el mercado doméstico.
¿Viste? Entonces te vas a poder hacer tatuajes, pero temporales.
Claro, por si uno no está seguro para ver cómo queda y después, bueno.
Tú me decías que a ti te gustaría hacerte uno.
Me gustaría, claro, pero yo soy mala para hacer compromisos a largo plazo, salvo mi matrimonio. Entonces, sí, haría un tatuaje temporal, para probar.
Para probar. ¿Y tú tienes algún tatuaje? Mira qué bonito. Tiene un significado eso, ¿viste? Ya. Así que buena noticia. Oye, hay gente que colecciona de todo. Hay gente que colecciona. Yo coleccionaba, cuando era Lolita, 14, 13 años, coleccionaba servilletas, fíjate. Mira. Tenía una colección maravillosa de servilletas. Y mi papá, que viajaba muchísimo, me traía de todas partes del mundo servilletas. Y entonces las tenía en un álbum. Mira qué bonito.
Mi papá colecciona monedas y billetes.
¡Wow!
Y yo coleccionaba llaveros. Coleccionaba, digo, porque ya tengo tantos que no tengo dónde meterlos, entonces...
Hay gente que colecciona novios. ¡Ah!
Hay de todo.
Ya, ok. Hay un coleccionista romántico.
Sí,
un coleccionista. Y no es que coleccione novio.
No, él colecciona realmente algo, objetos románticos. Se trata de Wim Cruickshank, que tiene una colección muy poco común. Más de 1.200 mensajes en botella.
Ay, qué romántico.
Sí, y eso los ha reunido en el transcurso de 34 años. Pero no solo eso, sino que además los respondes.
¿Cómo ella lo responde?
Lo responde. Él lo que ha hecho es que, bueno, todo esto partió en el año 83, cuando encontró 3 botellas en una playa cerca de su casa. Cada una contenía cartas y direcciones de remitente. Él escribió las 3 direcciones y se sorprendió al recibir respuestas de cada uno. Entonces decidió, esta experiencia fue la que lo marcó y despertó su interés en cazar y recolectar los mensajes en botella.
Oye, qué buena para este año nuevo, que mucha gente va a pasar el año... Voy a tirar una botellita. Una botellita con un mensaje entretenido, bonito, simpático, no con una pesadez, pues.
Claro.
Una cosa romántica.
Sí, él en estos 34 años no ha dejado de buscar las botellas y dice, encuentro mis mensajes en botellas en la playa de Zandvoort, donde vivo, y en las islas holandesas. Enviar mensajes en botella es un sistema de correo lento. Lleva días, semanas, incluso meses encontrar una botella.
Es obvio.
En los primeros años, el holandés se encontraba hasta 50 botellas al año, pero desde el 2000 en adelante se ha reducido alrededor de 20 o 30 hallazgos por año, principalmente debido a los esfuerzos de limpieza de las playas y también por el auge de Internet, que ha jugado un papel en la disminución de los mensajes en botella. El coleccionista dice...
Sí, se ha perdido el romanticismo con el Internet.
Él dice, solía recibir una respuesta a la mitad de los mensajes correspondía. ¿Qué respondía? Ahora es mucho menos. Muchas personas buscan satisfacción instantánea.
Así es, pues eso lo da el internet.
Sí. Es que, bueno, qué bonita
colección. Oye, él es contador. Es un,
sí,
contador,
un contador
jubilado.
Sí, sí. Entonces es muy organizado para el tema de las botellas y guarda las
mensajes. Sí, porque son 1200 mensajes.
Claro, y están todos sellados muy herméticamente en bolsas de plástico para que no les pase nada y se puedan mantener en el tiempo.
Qué bonito. Sí. Realmente romántico. Me gusta que quede gente así en el mundo.
Así es.
Ya, vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Me parece.
Nos vamos a ir a la música, mi querido amigo mío. Nos vamos a ir con... ya llega Oscar Mura con el doctor en psicología y magíster en psicología clínica, Rafael Gutiérrez, experto en prevención y asistencia en drogodependencias y salud mental. Ya llega para conversar sobre la adicción a la cocaína. ¿Vamos a la música? Escuchemos a ABBA, ¿te parece? Chiquitita, me acuerdo de mi mamá con este tema. Escuchar a ABBA con el tema Chiquitita. Ya tengo aquí en el estudio a Oscar Mura, nuestro panelista estable, psicólogo, junto a Rafael Gutiérrez, doctor en psicología y magíster en psicología clínica, experto en prevención y asistencia en drogodependencias y salud mental. ¡Qué titulazo! Bueno, bienvenidos, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias, Paulina.
¿Cómo están?
Maravillosamente bien.
Muy bueno, bien, gracias.
Para este día jueves, último día del mes.
Oye,
jueves
qué
30.
Increíble.
Se fue noviembre.
O sea, es que ya llegó Navidad.
Así es.
Y después Año Nuevo. Y después viene el 18 de septiembre de nuevo.
No, después marzo y los colegios.
Claro, bueno,
no,
eso.
Ya. Pero quedémonos que está terminando noviembre. Oye, antes de entrar en el tema, dábamos una noticia con Claudia, de esta, una mujer de 28 años, egipcia, que está pidiendo el divorcio porque después de 2 semanas de matrimonio se da cuenta que el marido, que tiene 31, no la deja hacer absolutamente nada en la casa. Dice que ni siquiera se puede decidir dónde colocar el televisor. ¿Qué podríamos decir de un tipo así? ¿Que es un buen hombre, ayudador de su señora, o que es un obsesivo?
Claramente un perfil obsesivo. ¿Viste? Claramente.
Yo dije que alguna tara tenía que tener.
Sí, no puede ser, pero es un controlador.
O absolutamente sea, obsesivo, un controlador.
Controla, si va controlando, que ni siquiera el televisor puede estar en el lugar donde la mujer diga, ahí hay un problema.
O sea, bien, que se divorcie, que pida el divorcio con el dramón que puede tener una egipcia para solicitar el divorcio.
Claro, ahora a ella le gusta hacer las cosas en la casa, a lo mejor, o sí, participar, por lo
participar,
menos.
Participar, por lo menos. Mm. Ahora, yo te digo, yo encuentro que cualquier mujer que está escuchando dice, bien, que un hombre te ayude, nos parece fantástico, sí, pero que no te deje hacer nada.
No, eso ya.
O sea, yo
es...
decía, perdón, estoy comiendo y me está quitando el plato para lavarlo. No.
Claro. Para la casa.
No, que se quede solito nomás y que se vean de vez en cuando. No, si de repente son mejores puertas afuera. Ya.
Ya.
Definitivamente.
El comentario del día.
Sí. Y no se lo mando a decir con nadie. A todos los que están escuchando, yo soy feliz, obvio. Oye, hay reportes que hablan de que en Chile se consume mucha cocaína, que estamos llegando a unos niveles altísimos en todo el cuento. Yo la verdad, y siempre lo digo en este programa, no se puede tapar el sol con una mano, con un dedo, ni con una mano. Pero así como podemos tener, estamos llegando a niveles altos de consumo de cocaína y de otras sustancias duras, droga dura, yo aquí no he visto una instancia, ni una institución, ni nadie que maneje realmente el problema. Creo que las campañas publicitarias, campañas, entre comillas, de rehabilitación, son pésimas. Pésimas. Entregar un tríptico en el peaje no es una campaña que vaya a solucionarnos en parte el problema, ¿o no?
De todas maneras. Fíjate, la conversación la tuvimos en el programa anterior, y yo hice alusión acerca de eso. Chile no es un país que trabaje con prevención.
No.
No existe ningún tipo de prevención, son reactivos. E inclusive cuando son reactivos, tampoco son reactivos de buena manera. O sea, no hay nadie, no está el estamento gubernamental de Estado que realmente se haga cargo de la problemática de las drogas, del consumo de drogas.
Claro, ciertamente que todavía nos falta mucho trabajo en el ámbito preventivo existencial en este tema. Como yo también comentaba la semana pasada, que hasta ahora nada ni nadie lo ha detenido satisfactoriamente este problema en nuestro país. Ciertamente que estamos ahí en un proceso en que hay que mejorar las acciones, no repetir las cosas que no han funcionado, innovar.
Es como cuando empezaron con una campaña que no surtía efecto para evitar o que la gente entendiera cómo se previene el SIDA, por ejemplo. Ay, no, que tengan una pareja estable. No, si aquí el cuento es otro. O sea, hazte el examen y usa condón.
Lo que pasa es que ya lleva muchísimos años. Lo que dice Rafael es que, claro, todavía no llegamos a eso, pero es que nunca vamos a llegar a eso, porque ya se podría haber llegado a eso hace mucho tiempo. O sea, si hacemos una comparación con otros países, con países industrializados, europeos, por ejemplo, estamos a 10, 15 años atrás de ellos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las prevenciones y cómo se trabajan las políticas públicas en contra de la droga para tener una mejor calidad de vida, ¿no?
Oye, sí, lamentablemente obedece también a una discontinuidad de los programas que tenemos en Chile aquí. Nuestras autoridades van cambiando permanentemente, o sea, no hay una continuidad que uno pueda permitirse, digamos, hacer un hilo conductor y seguir una política única, una política con un desarrollo sustentable, como pasa en Europa, con lo que hemos conversado. Ahí es raro ver cambios en la gente que trabaja.
O sea, si algo resulta, lo mantienen.
Por supuesto, claro, la continuidad es importantísimo, porque aquí no estábamos dependiendo de un programa establecido, continuo en el tiempo, que marca una diferencia. Aquí lamentablemente hay una discontinuidad de programa, hay mucho cambio que coincide con los cambios, digamos, de las autoridades de turno.
O sea, tú dices, todos llegan a inventar la rueda nuevamente.
Bueno, lamentablemente.
Y una rueda que funciona bastante mal.
Cuadrada, una rueda cuadrada.
Es una realidad.
Claro.
Nosotros tenemos...
No podemos reír de eso, pero es penoso, es triste tener...
Oye, ¿quiénes son los consumidores de cocaína en este país? Bueno, en la actualidad. ¿Ha cambiado?
Yo le diría que en términos de personalidad, es difícil decir una personalidad que sea adicta a la cocaína. Es difícil definirlo como una personalidad propiamente tal. Pero sí tenemos que...
¿Pero quiénes están consumiendo en la actualidad?
Bueno, principalmente, aquí vamos a desarrollar el tema más en extenso, pero principalmente las personas que consumen cocaína son personas que suelen ser activos, que buscan más vigor, que buscan más, de alguna manera, asociado al exitismo.
Sí.
¿Ya? Yeah. Generalmente. También hay un elemento evasivo, pero principalmente hay una tendencia, el consumo de estimulante, bueno, la cocaína es un estimulante, a diferencia, sí, de otras drogas, uh-huh, para mantenerse activo. Entonces, personas que necesitan eso. Hay mucha gente que tiene depresión que consume cocaína, justamente pensando en que se va a activar, lo que es penoso, porque la verdad es que no le soluciona el problema.
Sí,
¿los jóvenes están consumiendo mucha cocaína?
No sé si mucha cocaína, pero sí se consume cocaína. Y lo que
a nivel de jóvenes.
Anteriormente había un cierto nivel de personas que consumían cocaína que tenían mayor poder adquisitivo.
Claro,
claro.
Hoy día encuentras que se consume en todos los niveles.
Exactamente.
Y lo que decía Rafael justamente, eso del elitismo, exitismo, aunque, o sea, yo tengo pacientes viviendo, o sea, clase media, trabajadora, donde venían consumiendo y consumen cocaína y todavía no puedo comprender cómo logran, digamos, el mantener el consumo, porque cuesta. Entonces, mire, ahí se van deteriorando, vas deteriorando la familia, vas deteriorando la casa, vas deteriorando la economía familiar.
La
persona es el número uno, pero cuando hablamos de la economía, comienzas a meterle mano a la plata y que va a ir dirigida a otras cosas.
Hablaban los dos de que está relacionado con el exitismo, con la activación. ¿Cuáles son los efectos que le produce la cocaína a la persona?
Mire, antes de eso yo quisiera decir que lamentablemente en Chile, el consumo de derivados de cocaína, tiene pasta base y cocaína propiamente tal, ha aumentado en personas menores de edad.
Yeah.
O sea, un perfil entre los 14 y 16 años, ¿ya? Ha aumentado.
Que son los mismos niñitos que utilizan para que la vendan.
Ha ido aumentando eso. Eso es algo que exige mirarlo con más detención. ¿Eh? Respecto a lo que decías tú, tu pregunta de quiénes consumen cocaína, bueno, todos los consumidores de droga necesariamente tienen que tener algún tipo de carencia. Algo tiene que faltarle que lo suple o quiere suplirlo con la droga, en este caso con la cocaína. La cocaína se define como un estimulante, o sea, la persona necesita más energía, más vigor, más seguridad personal, entonces podríamos decir al tiro que son personas que son inseguras por alguna parte o son personas que por alguna razón necesitan mantenerse más activos porque sin drogas no lo pueden hacer. Eso es tremendamente complicado porque asociar ese tipo de efectos a una droga es tremendamente adictiva por razones neurobiológicas también. O sea, estimular un centro de placer, porque el estimulante provoca placer, hace un cambio a nivel mesolímbico-mesocortical. Eso significa que hay una correlación interna química que hace que la persona tienda a repetir el consumo, a mantenerse en el consumo. Eso asociado a sentirse más seguro, a que le resulten las cosas probablemente, o que se sienta con más vigor, es tremendamente reforzante.
Perfecto, es reforzante, pero llega un minuto en que la persona consume y no va a estar permanentemente encocado, entonces tiene que venirle un bajón.
Lo que pasa es lo siguiente, que con todas las drogas, pero especialmente con la cocaína, cuando tú la utilizas la primera vez, tienes un kick alto de sentirse bien.
Yeah.
El rey de la noche, la reina de la noche.
Exacto.
O sea, y mejor que Travolta, 20 veces más.
Ya. Yeah.
¿Ok? Ese es el primer kick. Y eso es lo que generalmente engancha, lo que decía Rafael. Aquí. Este kick, esta cosa de que el vigor, pues te sientes lleno de energía. Lo que sucede es que puedes tomarlo al día siguiente, y el segundo, la segunda vez o la tercera vez ya no va a ser el pique ese tan alto, sino que comienza a bajar un poquitito. Sigue sintiendo este vigor, sigue sintiendo ser el dueño de la noche.
¿Y eso no hace que la gente necesite más?
Ese es el camino para que la gente empiece a necesitar cada vez más.
Porque
Oscar es muy descriptivo y claro en eso.
Ahí entonces eso es lo que sucede. La semana siguiente y el fin de semana siguiente, y después de 5 meses, por ejemplo, tomando todos los fines de semana, ya no necesitas una vez como la primera vez para alcanzar ese peak. Ahora, ese peak nunca lo vas a volver a vivir, a alcanzar. Ese se vive las primeras veces. Las próximas veces vas a tomar, en lugar de haberte pegado una ñatada, vas a necesitar pegarte 5 para quedar más o menos en un estado de euforia que sientas que se asemeja de alguna manera a lo que viviste la primera vez.
Yo claro. quiero
por la tolerancia, que... Paulina, ¿eh? ¿Ah? Es la tolerancia, claro. Lo que dice Oscar es el fenómeno que se llama la tolerancia.
Sí, pues.
Necesita cada vez más para sentir lo
es
mismo.
Es como cuando la gente se acostumbra a los analgésicos y cada vez va a necesitar un analgésico más fuerte, más claro. fuerte.
Exacto.
Ahora, yo quiero que aquí se entienda, y por lo menos lo que yo he vivido con los programas que he hecho con respecto a este tipo de adicciones, es que la persona es un enfermo crónico. Eso lo tienen que entender. O sea, aquí no me vengan con que Maradona, después de 15 días en Cuba, dejó de ser un drogadicto. Va a seguir siendo un drogadicto.
Sí, claro. Es lo mismo que el alcoholismo. O sea, tú puedes Exacto. parar, puedes quedar en paréntesis.
Sí.
Y puedes estar 20 años sin tomar, usar cocaína, y te da después de 20 años, nuevamente quieres probar,
puede caer.
Y volviste. Y vas
al mismo punto que llegó.
Nunca
vuelve a cero.
No, pues vuelves y retomas de donde quedaste.
Claro, exactamente, nunca vuelve a cero. Claro. Hay un concepto ahí de memoria adictiva. Mm. La adicción siempre es progresiva. Muy, muy buen ejemplo que hizo Oscar. Muy buen ejemplo, porque mucha gente cree que porque deja de consumir algo, ya... se terminó el problema, y aunque pasen 20 años, vuelve a consumir, nunca más va a volver a foja cero a empezar como al principio.
Claro.
Va a retomar donde quedó.
O sea, si la persona tenía esta obsesión de tomar coca y quedarse pegado detrás de las puertas, por una obsesividad, la próxima, después de 20 años, el jale que se va a tomar y se va a ir directo a la puerta y ahí va a quedar. Continúa donde quedó anteriormente.
Existe el, y esto para que después del corte me den respuesta. ¿Existe el consumidor de fin de semana?
Sí, el consumidor de fin de semana existe.
¿Lo conversamos? A ver, si, okay. Y si realmente lo ponemos en la misma línea, claro.
¿Cómo es ese consumidor en particular?
Claro. Exacto. Vamos al corte y volvemos siempre en buena, tratando todos los temas, no tapando el sol con una mano, pero en buena. Ya volvemos. Nuevamente juntos después de este corte, siempre en buena, hablando de las adicciones y en especial en este minuto de la adicción a la cocaína. Y la pregunta quedó expuesta. ¿Existe el consumidor de cocaína de fin de semana?
Sí, sí existe. Existe y eso no lo quita.
Que sea un adicto.
Claro, es un adicto también en muchos casos. Uh-huh. Y básicamente por lo siguiente, uno siempre tiene que ver el contexto del consumo. ¿Ya? Una persona que consume solo los fines de semana ya es un patrón.
Claro.
Y ese consumo es imposible en un adicto que sea siempre bajo. Cuando hablamos de adicción, van a aumento y tendencia a depender de su efecto cada vez más y a tolerar cada vez más. Lo que le va a pasar a todos los que consumen, porque no hay ningún marciano que yo sepa aquí en la Tierra que tenga otra neurología u otra psicología que le permita no ser un adicto consumiendo continuamente todos los fines de semana.
¿Se mienten a sí mismos?
En algún momento va a ser adicto. En algún momento claro. va a terminar siendo adicto, porque nadie resiste, porque el cerebro humano no resiste eso.
Mira, lo que tú dices es, tú comienzas el día viernes porque te premias. Lo usas el viernes y el sábado. El domingo te cuidas porque el lunes tienes que ir a trabajar. Esa es la forma de comenzar. Después de un tiempo le pones el viernes, el sábado, pero le vamos a poner un poquitito el día miércoles, porque el miércoles tengo una junta con amigos y queremos salir. Y aquí, total,
ahí va aumentando, ¿ves?
Y entonces, como yo no soy un drogadicto, sino que lo tengo bajo control, lo tomas viernes, sábado, miércoles. Pero va a llegar un momento que va a decir, chuta, miércoles, oye, pero mañana jueves tenemos otro cuento más, po. Ya tirémosle, si total yo lo tengo bajo control. Entonces empezaste el miércoles, el jueves, le das el viernes y el sábado. Y ahí te metiste en la ruleta. Sí, mira, todo el uso de sustancias, de drogas, lo que hablamos, es como la ruleta rusa. La ruleta rusa es pescar la pistolita, meter una bala, hacer girar la cosita y después disparar. La pregunta es ¿cuándo
se
dispara? Pero ese es el juego que haces todos los días, todos los fines de semana. Entonces aquí no hay esto de decir, chuta, yo solamente fin de semana. Porque seguramente el de fin de semana se está comparando con un gallo que vio en alguna película por ahí o que lo vio algún amigo que ya está totalmente metido en el consumo y dice, yo no soy como él. Por lo tanto, como yo no soy como él, no soy un adicto. Yo solamente lo uso para pasarlo bien.
Buena descripción, Oscar. Hay un elemento adicional en este consumo de fin de semana que también es importante precisar. cuando lo mezcla con consumo de alcohol. Uh-huh. ¿Ya? Cuando hay alcohol y cocaína, se produce una tercera sustancia, que es la mezcla entre el etanol y la cocaína. Cocaetileno le llaman en términos generales. Que es una tercera sustancia que se genera en el hígado. Todo pasa por el hígado. Entonces, cuando se consume algo, se mezcla ahí y provoca un efecto potenciador de cocaína y también del alcohol. Lo que genera mayor dependencia, mayor impacto y mayor cambio estructural en el sistema nervioso y con ello conductualmente hablando también. ¿Te fijas? Entonces, el fin de semana, consumir solo cocaína, la verdad es que es raro. ¿Ya?
No, va asociado, me imagino, con
el alcohol.
Con el alcohol. O sea, porque el primer vaso whisky te puede tirar para arriba, el segundo ya te bajó ni el tercero está llorando, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿para qué necesitas la cocaína? Para volver a estar arriba de la
película. Claro, por supuesto.
Exactamente. Esa mezcla es muy compleja.
¿Hay gente que pueda dejar la cocaína en algún minuto?
Sí, claro. Siempre hay gente que la puede dejar en cualquier minuto de su vida.
Ya. ¿Y no consumirla nunca más?
Eso es muy posible.
¿Y son personas especiales o cualquiera lo puede hacer?
Bueno,
o necesitan ayuda.
En principio podría ser cualquier persona, que se decía, que tome la decisión y decir, ¿sabes qué? Esto no es el camino que quiero para mi vida. Realmente me estoy dando cuenta que, por lo tanto, desde ahora digo, no más. Entonces, hay una cosa que es bastante interesante en eso, que las personas que utilizan o que fueron o que usan cocaína, y además, como dice Rafael aquí, en compañía del alcohol, generalmente tienen que dejar de tomar alcohol. También cuando dejan de tomar la cocaína, porque se les hace una asociación directa de alcohol con cocaína. Yeah. Ahora, hay casos donde la persona deja de tomar la cocaína, por supuesto, y puede seguir tomando alcohol sin necesidad de requerir de la cocaína, pero son muy casos, muy especiales, muy pocos.
Claro, el cocainómano, por lo general, parte cuando está con alcohol. Cuando ya es cocainómano, generalmente está el alcohol metido. Y hay varias otras conductas que tienen las personas adictas a la cocaína. Adicción al juego, casino, prostitución, frecuentar un triangulito clásico, cocaína, prostitución, casino. Son elementos que van asociados.
¿Y todo eso está asociado a carencias?
Siempre hay una carencia.
¿Emocionales?
Emocional, material, la que sea. Siempre detrás de un adicto algo le falta. Siempre, porque ocupa la droga, ya sea un bastón para firmarse para caminar, algún paliativo de algo, pero detrás de un adicto siempre hay algo que tiene que ver con carencia y ello no está exento de dolor humano. Entonces también un poco también ver la
carencia. Entonces, claro, ahí es la persona que está en una drogadicción ver cuáles son las creencias. O cuando vas a empezar a meterte en el cuento de las drogas, antes de... que es muy difícil decir qué es lo que me está faltando.
Claro, es que la gente no es su propio psicólogo.
Es que no alcanzas a llegar a eso porque ni siquiera lo piensas que tienes una carencia, sino que más bien llegas y lo haces.
Ahora, yo cuando hice, y este tema lo traté muchas veces en televisión, en el Cuéntame específicamente, y tuve mujeres, ponte tú, que se reconocían estar involucradas en la droga por seguir al marido, por ejemplo. O sea, mi marido está arriba de la pelota... y yo así como estoy en otro planeta, él está en este, yo estoy en este otro. Entonces, como que por seguirlo, por estar con él, por...
sí, ¿se da también, mucho? Sí, se da también. Pues, o sea, lo que pasa es que la conducta del consumo de cocaína tiene un efecto biológico que es inevitable. O sea, hay una perturbación biológica a nivel mesolímbico que es importante porque estimula la zona del placer. Entonces, cualquier cosa es muy fácil asociarlo a eso. Si yo estoy, pues, para que mi marido esté contento, yo consumo y él se pone contento porque consuma, lo va a asociar. Pero eso también indica que hay una parte de esa persona que se dio y por qué se dio. Y ahí empezamos a tocar varios temas, como por ejemplo, que tocamos la semana pasada, que tiene que ver con la construcción de la identidad. Cuando una persona construye una identidad, en este caso, una relación, una identidad relacional,
tóxica.
Con un consumo, estamos diciendo que esta persona está haciendo que la cocaína sea parte de su vida, como un elemento para construir una mejor relación. Y ahí también tenemos otro elemento que aparece, que es cómo la persona construye su identidad con la cocaína.
¿Cómo se le ayuda a un adicto o a una adicta a dejar la cocaína?
Pero antes de ir a esa pregunta que parece muy relevante, es lo que tú mencionaste de las mujeres, es el síndrome de la Madre Teresa. El síndrome de la Madre Teresa es... En que todas, generalmente las mujeres, cuando tienen parejas, hombres que son adictos a algún tipo de droga, piensan que ellas van a ser la salvación, las que los va a poder sacar de ahí y los va a poder ayudar. Y después de un momento se dan cuenta que no pueden hacerlo. Entonces, para no quedarse fuera de la relación, comienzan ellas a usar. ¿Te das cuenta? Pero el primer pensamiento es tratar de ayudar al pololo, a la pareja, quien sea, a salir del abuso, del problema.
Entonces, sabemos que consumiendo a la par con la persona no es la manera de ayudarlo.
No, porque se transforman codependientes.
Ok. Sí. ¿Cómo se le ayuda a un joven a salir de la cocaína, a un marido a salir de la cocaína, a un hermano?
Una primera, punto número uno, que tenga un mínimo interés en superar el problema.
¿Y que lo reconozca?
Tiene que reconocerlo. Claro.
Hay que hacer una intervención.
O sea, lo que pasa es que todo va a comenzar de la persona. Si la persona dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que mi vida se está yendo al lote.
Espérate, es que si quiere tratar un poquitito, él el que va a decir, encuentro que mi vida, porque ese ya quiere ayuda.
Por supuesto.
Lo cual es fantástico. Claro. Estoy hablando de una persona que no se da cuenta que su vida se está yendo al tacho de la basura.
Antes que eso se dé cuenta, antes de que tome conciencia del cambio, hay que generar las condiciones ambientales para generar la primera discrepancia.
Ya.
No se puede decir al tratamiento altero.
No.
Sino que hay que ir por menos a más. Hay que ir por parte. Distinto a una persona que dice, yo quiero cambiar.
Exacto, distinto.
Ahí vamos a tener un
problema. Una persona diferente.
Sí. Depende del nivel que esté.
Pero ahí creo que la familia juega un papel bastante importante en esto. Cuando el marido, casado, par de hijos, y piensa de que lo está haciendo de maravilla, lo está haciendo súper bonito, y le empieza a quedar la grande en la familia. Entonces, lo que la discrepancia que habla Rafaela, que decirlo, y sabes que mira, está la elección entre la familia o tu novia blanca. Porque estas son las consecuencias de lo que te está llevando a estos, estas van a ser las consecuencias familiares de todo esto.
¿Y eso lo tiene que hacer alguien de la familia? ¿O puede pedir esa persona, esa mujer, ayuda a un terapeuta?
Lo que pasa es que si viene una persona externa, si llega Rafael, llego yo y te digo, oye, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto en tu familia.
Yo no, te lo voy a negar al tiro.
Es que no va a dar autoridad. Esto es un cuento de autoridad. Cuando tú decides visitar a un terapeuta, es porque tú le estás dando autoridad al terapeuta para que pueda intervenir en tu vida.
Sí.
Así es. Entonces, si tú llegas a intervenir sin que nadie te haya invitado, no eres bien recibido.
Sí, siempre es difícil esa parte, digamos, de iniciar un proceso terapéutico.
La persona quiere y necesita ayuda y lo reconoce y acepta la ayuda.
Listo.
¿Cómo se empieza un tratamiento para dejar la cocaína?
Primero, lo primero que hay que hacer...
Porque debe venir un periodo de problema de abstinencia, ¿no?
Lo que hay que hacer es determinar primero qué nivel de compromiso tiene. Porque si tiene un consumo continuo en el tiempo y por años con alcohol asociado y otras drogas también, claramente va a ser importante un proceso de desintoxicación. ¿Te fijas? Entonces, mientras no estés desintoxicado, va a ser difícil entrar terapéuticamente a ver las causales de cómo llegó a este momento en la vida.
Pero para desintoxicarse, me imagino que se tiene que internar, ¿o no?
Sí, porque
no lo puede hacer tranquilamente en su casa.
Bueno, podría, pero con un manejo familiar que a veces es difícil, si es que hay abstinencia más severa, porque hay síntomas físicos, hay alteraciones importantes, es mejor hacerlo contenido en un lugar protegido. Ya, ese es el primer punto, en el fondo determinar nivel de compromiso que tiene.
De lo cual carecemos en nuestro querido Chile, de lugares públicos donde se pueda tratar a este tipo de personas.
Lamentablemente hay poco. No. Si el último año nomás habían alrededor de 28.000 personas que buscaban tratamiento, de los cuales un porcentaje altísimo era entre pasta base y cocaína. Claro, 28.000 personas. O sea,
¿sabes cuál es la pena más grande que hay de repente? Escuchar a una abuela o escuchar a una mamá que se ha pasado toda la noche buscando... En la calle a su hijo lo han encontrado sin ropa, o le han robado las zapatillas, hecho pipí y absolutamente drogado.
Sí, claro.
Y yo... la cocaína sería menos perjudicial que la pasta base, comillas.
Ambos son muy perjudiciales.
Sí, pero la pasta base parece que te lleva a una adicción mucho más rápida.
Sí, pues es más perjudicial la pasta base, más tóxico, es sulfato
de cocaína. Y eso es lo que consumen la gente.
Yo me acuerdo que visité, yo vivía en Suecia el año 85 y vine de visita a Chile y fui a visitar a un familiar a Iquique. Y ahí, primera vez que vi la pasta base, o sea...
En la esquina, digamos.
Pero es que no había tanto, había uno o dos sectores
que se consumía.
Entonces me acuerdo que en ese tiempo hice una cuestión muy básica y lo que yo dije fue que la pasta base va a ser uno de los grandes problemas de Chile. Uno de los grandes problemas de Chile porque es accesible a las personas de bajos recursos.
Claro.
Y es demasiadamente adictivo.
Y tóxico.
Y cuando volví el año 91... Ya en ese tiempo, en el 85, todavía la pasta base no estaba en Santiago. pero después en el 91 ya se había extendido, masificado a Santiago. Claro, así, en 5 o 6 años esto reventó.
Sí,
y así, así es. Fue. Me acuerdo cuando llegué el año 2000 también yo hablaba, me fui a hablar a este, ¿cómo se llama este? El antidroga de Estado, del Estado. ¿Cómo
¿De
se
la
¿Senda?
Época? ¿Ah? CONACE de la época.
Eso. CONACE, ahora el Senda, ¿no?
Claro,
ahora,
ahora me acuerdo que fui a hablar y traía yo todo esto fresco de lo que significaba la ¿cómo se llaman las pastillas que estábamos hablando recién? La,
el Rohypnol.
No, el éxtasis. El éxtasis en ese tiempo, el éxtasis, el año 2000. La importancia de hacer los trabajos de prevención de éxtasis, el trabajo en relación a la heroína y un montón de otras drogas. Y me acuerdo después de una hora y tanto de exponer, de mostrar cosas, de PowerPoint y todas las cuestiones, que no había PowerPoint en ese tiempo, pero los podía igual proyectar. Me mandaron a pedir fondos para proyectos de 1 millón de pesos. Y eso sería todo.
Por eso te digo que no hay una política exitosa de prevención y de rehabilitación de drogas en nuestro país.
Nos falta todavía avanzar en esa línea, Paulina, Oscar. Nos falta mucho.
Yo sabía que sean grandes cantidades de plata y la verdad que no...
Lo que pasa es que no está en Chile en general no existe una mentalidad de prevención, y esto lo hemos conversado en varias oportunidades. Siempre estamos reaccionando ante las situaciones. Siempre se hace de esa manera. Y si tenemos hoy día una cantidad enorme de jóvenes que están con la pasta base, o sea, no hay centros de rehabilitación que den abasto.
Suficiente.
Vamos, o sea, claro. Si vemos las cárceles, solamente las cárceles es un hacinamiento increíble donde no se les da a las personas, a los jóvenes sobre todo, que están en las cárceles, la posibilidad de una reinserción que valga la pena. O sea, poder estudiar, poder trabajar en la cárcel. O sea,
perdón, a ver.
Etcétera, etcétera.
Yo conozco gran parte de las cárceles de este país porque he ayudado muchas veces a animar festivales, a hacer cosas para tanto para los internos como para los gendarmes. Hasta cuando existía la de los pijes con plata, también me tocó ir a animar cosas. Talleres hay, hacen cosas preciosas, pero no tienen en todas, y afuera no tienen la posibilidad de exponer o de tener un local en todas las ciudades donde hay una cárcel. Por ejemplo, hasta el año pasado me acuerdo que fui a la fiesta de la Vendimia en Santa Cruz y en esa fiesta de la Vendimia había un local de productos hechos por los presos de la cárcel de Santa Cruz. Maravilloso, nos trabajó en cuero, precioso, qué sé yo. Pero resulta que, me dice, por favor, si usted nos puede ayudar, porque todavía no nos dan el permiso para funcionar en el local que está aquí en el centro. O sea,
sí, pero lo que yo te estoy hablando va mucho más allá del taller donde 5 o 10 personas pueden participar. Yo estoy hablando de una cosa mucho más masiva, de realmente que haya un programa de rehabilitación serio. Sí. Serio.
Mira, eso nos daba un tema cárceles. Nos daba un tema de programa entero. ¿Por sí, qué? Claro. Porque la gente de repente ya está chata de escuchar todo lo que se le tiene que dar a aquellos que están privados de libertad cuando son ellos los que no piensan en el que está afuera y te viene el portonazo y viene el cabro de 14 años que te apunta con una pistola a ti y a tus hijos. Sí, claro. Entonces la gente dice, perdón. O sea, ¿qué es primero? ¿Los que estamos afuera, los que están adentro? Yo, olvídate, todo lo que sea porque la gente se rehabilite y todo lo que sea reinserción, pero en la medida en que la justicia también le dé a los que están fuera la oportunidad de no sentirse tras las rejas, porque estamos encerrándonos en reja con perros y con alarma y con de todo. Entonces,
eso es cuando tú comienzas justamente las rejas, los muros, las alarmas, los perros, te quedas encerrado en tu casa y dejas que suceda cualquier cosa fuera de la calle, en lugar de tomarte la calle y decir no queremos que esto suceda realmente. Hay una forma de cómo trabajar eso.
Cómo ocupar el espacio público, de una manera sana, una manera prosocial.
Yo trabajé mucho en la prevención de drogas en Suecia y salía los fines de semana con los jóvenes con los cuales yo trabajaba, me juntaba con las madres y los padres de ellos, y los fines de semana, los viernes y los sábados, salíamos a recorrer las calles donde estaban sus hijos. Y salíamos a recorrer y llegábamos donde estaban los hijos parados en la esquina, y cuando veían a sus madres y a sus padres, los cabros comenzaban a darse cuenta que ya no eran invisibles, sino que los padres estaban cerca y los visualizaban. Por lo tanto, al hacer eso, comienza a cambiar conductas. Y eso es padres y madres en la ciudad. Ese es un proyecto que lleva en Suecia hace mucho tiempo.
Ocupan el espacio público.
Hay muchas mamás y hay muchos familiares que hacen la vista gorda porque no quieren reconocer que su hijo está metido en la droga. Ay, no, mi hijo no. No, los amigos son la mala
junta. A otro le va a pasar.
No, pero dicen, a ver.
Claro, los amigos son la mala junta.
Viviendo en un sector X, a mí me... de repente desaparecieron los balones de gas de mi casa. Cuando me di cuenta, cuando me fui a duchar en la mañana y no salía agua caliente. Entonces dije, oh, perdón, sé cómo que se acabó el gas tan rápido. Voy a ver, no existían los balones. ¿Ya? Entonces dije yo, a ver, perdón, aquí entraron a robar. Y tiene que haber sido por alguna de las dos casas colindantes. ¿Ya? Por una sola parte podía ser el cuento. Y efectivamente llamé, hablé con las personas que vivían en la casa al lado y tenían un lolo de 17, 18 años. Y la mamá, no, no. Y además ella argentina. No, el nene. Pero por favor, Paulina, el nene, no. Ay, eso sí, tiene unas juntas que a mí no me gustan, pero el nene no. Yo llamé a los carabineros. Estaban las patas de mis perros marcadas en la pandereta porque quisieron agarrar al tipo que se estaba robando los balones, pienso yo. Al día siguiente, yo hice la denuncia, fiscalía, todo el cuento. Al día siguiente, viene la persona que me arrienda a mí y me dice, ¿sabes qué? Se acercó el padre de este chico.
Del nene.
Y el papá muy, muy, muy complicado. Ella nunca se acercó a decirme disculpa, el mal rato. El señor estaba casi llorando, reconociendo que su hijo había sido el que robó los balones de gas. ¿Ok? El cabro comenta y dice, ah, oh, que está chihuahua, que hablaba como flight, ¿verdad? Ah, que está empastillado, vos. Empastillado. Ni siquiera pasta base, ni siquiera cocaína. Empastillado. Y el empastillado significó que pescó mis balones y los vendió en 5 lucas cada uno. Para seguir o pagar una deuda o seguir comprando pastillas. Parece pero esa madre rollado. Jamás reconoció que el hijo era un drogadicto.
Mira, ese caso indica claramente el gran problema que hay muchas veces en el adicto a la pasta base.
No, y te digo el chico agresivo.
En la parte delictual.
Porque agresivo el cabrón. Sí, claro. Pues claro. Yo le paré los carros, no como mamá, sino que como víctima.
Pero claro, pues si tiene
todo el derecho. Y lo encaré y le dije, oye, buenocito, quiero mis balones hoy día. No, yo estoy juntando las monedas. Po. Entonces le dije, sí, juntando las monedas sentado en la cuneta, viendo tu celular, así no voy a llegar a ninguna parte, compadre. Y yo no voy a retirar ninguna denuncia que tengo ya puesta en la fiscalía. Si vos no me traes los balones hoy día a la tarde. Pensando que podía corresponder. O sea, ay, Joti, se gritona. Oye.
Bueno, la realidad sucede muchas cosas. Además, pon atención también a que dentro de la familia, cuando no se reconoce, porque también hay una adicción dentro de la familia. Puede ser el padre o la madre o los familiares que también están.
Yo creo que en este caso es la típica mamá y que no quiere reconocer que tiene un tremendo problema.
Claro, no hay peor ciego que no quiere ver, pues dice el dicho, ¿no? El problema con muchas veces la adicción, como decía hace un rato, lleva al acto de desmesura, a lo ilegal, a lo que se sale la norma. Es muy fácil, se dice la norma, cuando una persona está drogada, ¿ya? De hecho, las cárceles están llenas de personas que han cometido delitos bajo el efecto de alguna droga, especialmente alcohol, pasta base y cocaína. No tanto con marihuana, ojo, más bien con este tipo de droga.
La drogadura que le llaman.
La drogadura.
Oye, claro. Con el caso de la heroína, ¿existe consumo de heroína aquí importante en nuestro país?
Es muy bajo. Lo que pasa es que la idiosincrasia del latinoamericano, en este caso del chileno, no encuentra mercado para ese tipo de droga. Porque como es una droga que te deja tirado, somnoliento, con menos deseos de hacer cosas positivas, entonces no encuentra mercado. Lo que aquí funciona la marihuana, funciona el éxtasis, funciona la coca, la pasta base. Inclusive si aquí llegaran, si abrieran laboratorios de anfetamina, la anfetamina tendría también una llegada muchísimo más rápida que la cocaína.
Claro, el patrón de consumo latinoamericano, especialmente chileno.
¿Y qué consumo, cabrón, como ese cuando al decir empastillado?
Ojo, inyectable como patrón de consumo es raro verlo en Chile. O sea, se ve, pero menos.
Ya.
Como patrón latinoamericano.
Claro,
además,
uno ve las películas.
Claro. De perturbar el cuerpo de esa forma no es como en Europa, que es mucho más común. Hay otra relación cultural también ahí que opera, digamos.
Oye, esto de que este cabrón decía, estaba empastillado. Ajá. ¿A qué es lo que se refieren con empastillado?
O está drogado, claro.
Sí, pero no. ¿Pero a qué tipo de pastilla?
bueno,
consume.
Puede ser que una cepan, puede ser cualquier cosa.
Puede haber sido cualquier droga o la misma pasta base, pero que él le llamó en ese momento pastillado por decir que está drogado. ¿Ya? Claro, porque para subirse a un muro y levantar un balón de gas con tranquilizante no estaba.
Por eso te digo, no era un DCPAM.
No, puede ser cualquier cosa.
Y puede ser, podría haber sido una anfetamina.
Puede ser, perfectamente. Puede ser cualquier estimulante. Sí. Incluso mucha marihuana también.
No necesariamente pastilla, alguna pastilla.
Vámonos a la parte positiva de este cuento, que nos quedan 2 minutos de programa. La rehabilitación, cómo sacar a alguien de...
Es posible sacar a alguien. Claro.
Eso yo creo que es súper positivo lo que estamos diciendo.
Lo primero nada, hacerse consciente de cuáles son las consecuencias de la adicción, en este caso de la cocaína. ¿Qué es lo que está sucediendo? No solamente contigo, sino que también el efecto rebote que hay alrededor con la familia. Eso es interesante que lo vean. Hacerse bastante consciente, analíticamente, mirarse y darse cuenta de que va a haber alguien que va a estar peor, pero que vas a llegar a ese mismo lugar si no haces algo a tiempo.
Muy claro, así es. Y que la persona se dé cuenta que con tanto consumo y por ser dependiente de la cocaína en este caso, ha perdido valor y fuerza los estímulos normales. Bien. El afecto, el bienestar por el estilo de vida saludable ya perdió fuerza y afecto. Tiene que recuperarlo y para eso hay que tener toda la familia, los cercanos, bueno, para que digo, la terapia también, orientando en ese sentido. Curiosamente eso es importante.
¿La hipnosis ayuda?
Sí, he trabajado con varios pacientes y vamos bien.
Ya. Yeah. Sí. ¿Y terapia existir? ¿Qué es lo que se hace con un personaje
lo
en las
terapias? Lo más posible. Biopsicosocial, o sea, una terapia integrativa.
Okay.
Eso es lo, sí, aquí el tema afecta en todas las esferas, biológicamente, sí, psicológicamente, socialmente. Sí. Mientras más integral la terapia, más mejor. Efectiva. Y terapia de orden cognitivo-conductual también.
Sobre todo, esa es fuertísima, el cognitivo-conductual, cambiar conductas.
Bueno, a la gente que nos está escuchando, si usted reconoce en un hijo, en un marido, en un hermano, hermana, alguien que está consumiendo y que le está destruyendo la vida o va directo a un precipicio en el sentido de perder familia, perder cosas. Hay cabros que te roban no solamente los balones de gas, empiezan a robarle ya joyas a las mamás, a las abuelas, qué sé yo, en fin. Y que los maridos están a punto de perder la pega, qué sé yo, no sé. Porque hemos sabido en las noticias que hay gente que sale a manejar y manejan buses de colectivos, o sea, que llevan público y manejan drogado. Y, o sea, hay reportajes que... Entonces, si usted reconoce a alguien que esté en esa, yo creo que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, tome conciencia, encárelo en buena, sí, converse claro. El tema. No, aunque se lo niegue, siga, insista, porque lo niegan una, lo niegan dos, la tercera quizás lo va a empezar a entender.
Cuando crea estar lo cierto, una familia en algo de este tipo continúa hasta el final.
Hasta el final.
Así es. La intuición. Es muy importante la intuición en esto.
Y cerrar los ojos.
No, y ver además la conducta de la persona. Cuando cuenta que está llegando fin de semana, llega a las 5 de la mañana y que llega cansado, pero todavía no puede cerrar los ojos. O sea, estamos clarísimos en qué está haciendo. Entonces, no dejar pasar tiempo. Poner límites.
Ok. 1,000,000 de gracias, Rafael.
Muchas gracias, Paulina, Oscar.
Siempre es un agrado tenerlos a los dos acá. Vamos a seguir invitando a Rafael cuando
por supuesto.
Tú pongas el tema que quieran tratar juntos. Y yo cierro con una esperanza, porque la verdad creo que si uno decide salir, toma las riendas, siempre se puede.
Sí.
Querer es poder.
Es poder.
Y a veces no por parte de la misma persona, sino que de su entorno. ¿Quiere ayudar? Hágalo. No haga la vista gorda.
Me gustaría avanzar en el próximo programa que vamos a tener, que va a ser muy interesante, muy interesante. Y vamos a tratar el tema del abuso sexual en menores.
¡Wow! Heavy. Ya pues.
Eso es.
Siempre en buena.
En buenísima.
Siempre en buena.
Absolutamente.
Aunque usted piense que hablar de abuso sexual de menores no puede tener una arista buena, yo creo que sí, que es hablar, poner el tema en la mesa, a calzón quitado, sí. Hablar el tema y decir que las cosas se pueden mejorar. Y que aquí hacen falta más políticas de rehabilitación y de prevención como corresponde. Utilicemos bien la plata, sea el gobierno que sea. ¿Listo?
Me encantó eso.
Siempre en buena.
Muy bien.
Yo tengo mi gobierno. Ya, hasta mañana si Dios quiere. Gracias, chiquillo. Gracias, Rafael.
Gracias, gracias, gracias.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero vuelva a sintonizarnos nuevamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5 en tu programa Siempre en Buena con Paulina Nin. Dirección, Iván Paredes.